Hola y bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Y yo soy su servidora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y su vecina. Gracias por permitirme entrar en su hogar una vez más. Con nosotros está el asistente del superintendente, el doctor Luis Murillo. Hola, Luis.
Hola, maestra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidiando con este clima loco que tenemos aquí en Alamosa. Y también preparándonos para la temporada de los exámenes estatales que ya están aquí.
Eso sí.
Entonces, esta tarde tenemos invitados muy especiales, como siempre. Uh-huh. Pero antes de eso, tengo algo que platicarles sobre un evento que tuvimos la semana pasada.
Ok, bueno, vamos a pasar a nuestro primer segmento, acontecimientos en nuestros campus. ¿Qué nos tienes de nuevas ahora?
Maestra, les quiero platicar sobre una presentación que tuvimos sobre lo que le llamamos el estado del distrito.
Ajá.
Que pasó el jueves pasado.
Ah, sí, por la noche.
Por la noche, en vez de nuestra junta regular, uh-huh, con nuestra junta educativa, hicimos esta invitación a toda la comunidad que viniera a escuchar sobre diferentes temas que le quiero platicar.
Ok. Entonces, ¿cómo fue? Tenían una presentación primero, ¿sí?
Así es.
Ok.
Tuvimos... Toda la noche duró como unas 2 horas y los primeros 45 minutos dimos una presentación. Hablamos de muchos temas, incluyendo el estado de nuestras finanzas.
Ajá.
Porque hay muchas preguntas sobre qué es lo que pasaría si es que realmente el gobierno federal quita los fondos,
ajá,
a las escuelas. También hay preguntas sobre cómo lo que está pasando con el presupuesto del estado nos afecta. Entonces, pudimos nosotros explicar, primero que nada, de nuestras finanzas, cómo es que obtenemos nosotros dinero, cómo gastamos ese dinero, pero también las proyecciones, basado en la matriculación de nuestros estudiantes, lo que sabemos a este punto, y también cualquier predicción que podamos hacer sobre qué pasaría si cortan estos fondos. Entonces, ese era uno de los temas muy importantes que nosotros queríamos hablar con la comunidad.
¿Y los puntos más importantes nos puedes dar? Porque eso es algo asombroso.
Sí.
¿Verdad?
Sobre los fondos del gobierno federal, eso es aproximadamente $1,000,000 para nosotros. Pero son 8 posiciones que están allí. No todas tiempo completo, usamos diferentes fondos, uh-huh, pero son 8 personas que perderían sus trabajos.
Wow.
O que las más esenciales teníamos que encontrar alguna manera de moverlas a los fondos generales.
Ok.
También la otra cosa que se habló es que menos niños nacen. Entonces las escuelas,
muy cierto,
están viendo menos estudiantes, menos, mm-hmm, matriculación. Y en el estado de Colorado a nosotros nos dan dinero basado en los estudiantes.
Entonces menos dinero.
Menos estudiantes, menos fondos. Más necesidades.
Sí.
Otras de las cosas que hablamos, maestra, fueron exactamente nuestras necesidades financieras. Y esto tiene que ver con las necesidades de nuestros edificios.
Ajá.
Porque tenemos necesidades. También se explicó que realmente los presupuestos escolares no están diseñados para hacer estos proyectos grandes.
Mm-mm.
Y creo que eso es algo que la gente tal vez no lo sabe. O también la gente piensa que como estamos pagando más impuestos, más dinero le tienen que dar a las escuelas. Y así no es como funciona, porque un porcentaje es el impuesto local y luego lo que nos da el Estado. Cuando suben los impuestos locales, el Estado nos da menos y viceversa.
Ajá.
Entonces, hablamos sobre esos temas, pero también el proceso que llevamos para entablar la lista de necesidades que tenemos. Y por último, maestra, lo que hablamos es nuestro progreso.
Uh-huh.
Lo que hemos podido hacer en los últimos 4 años con respecto a todo, a la mejoría, a nuestros edificios, programas, pero también con respecto a la mejoría en los estudiantes, en los resultados de los exámenes y todo eso.
Ok, entonces pues por eso se tardó tanto esa junta, ¿verdad? Mucha información.
Mucha información, maestra, y también fue un foro abierto en el cual las personas pudieron hacer preguntas. Sabemos que lo tenemos que hacer más, porque sabemos que hay mucha misinformación. Sabemos que la gente tal vez no entiende, son cosas complejas. Lo tenemos que hacer más, hablar con más personas, y estoy seguro que estaremos planeando hacer algo completamente en español para las familias que así lo prefieran.
Ok, muy bien. Pues gracias por compartir esta información. Pasamos al segmento favorito, celebrar.
Maestra, hablando de las mejorías que hemos tenido en nuestro distrito, cada año nosotros dependemos de la ayuda de muchas personas.
Ajá.
Un grupo de ellos es un grupo de voluntarios que cada año vienen a trabajar en nuestra escuela y hacen diferentes cosas, pero nos ayudan bastante con la lectura, con la cultura de las escuelas. Esos son voluntarios de un programa que se llama AmeriCorps. Y esta tarde tenemos a dos voluntarios que han escogido dar su servicio aquí. Yo tengo el gusto de presentar a Berkeley Wall y a Ivo Almodóvar.
Hola, Berkeley y Ivo. Bienvenidos a Radio Educación. Cuéntenos un poco sobre ustedes para que nuestros vecinos los conozcan mejor.
Muy bien. Hola, soy Berkeley y soy de Salem, Virginia, y vive en el Costa Este toda mi vida. Pero ahora yo vivo en Colorado. Yo estudiaba en una universidad, se llama Washington y Lee, y enfoqué mis estudios en antropología y society generalmente.
Muy bien. Y Berkeley, el español no es tu idioma natural, ¿verdad?
Verdad, sí. Yo estudiaba en Chile por un semestre y también yo trabajo con los migrantes.
Los migrantes, ajá.
En Chile para dos meses. En el año 2023.
Sí. Ok.
¿Tú viviste en Chile?
Sí, para más o menos 6 meses. Oh. Entonces yo aprendí mucho de mi español allá.
Qué bien. Y estudiaste antropología. Uh-huh. ¿Puedes platicar qué es antropología para la gente que nos está escuchando?
Sí. Entonces, antropología es la idea de las personas y nuestra cultura impactan el mundo en muchos aspectos siempre. Entonces, la estudia de antropología es como la cultura y las personas trabajan juntos en el mundo.
Ok. Ahora, ¿y la comida más rica de Chile?
Ay, pasible sopapilla. Me encanta sopapilla.
Oh, sí. Ok. No sabía que tenían sopapillas en Chile.
Sí.
Muy bien. Ivo, platícanos un poco.
Hola a todos que están escuchándonos. Mi nombre es Ivo Cachiro, pero prefiero que me digan Ivo. Soy de Puerto Rico, de Arecibo, Puerto Rico, y yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estudié para ser maestro de historia, pero antes de eso estudié para ser maestro de inglés nivel secundario.
Oh, ok. Entonces, ¿cuándo empezaste a estudiar el inglés?
Yo empecé a estudiar para maestro de inglés en 2019.
Pero antes de eso, ¿sabías?
¿Cómo aprendí inglés? Pues yo nací en Puerto Rico y en 2006 yo me mudé para New Jersey.
Oh,
y
ok.
Viví allá 6 años y así fue como fue que yo aprendí el inglés.
Muy bien. Ahora platícanos la comida más rica en Puerto Rico.
Para mí, por lo menos, y también le recomiendo a todo el mundo, sería el mofongo o el arroz mamposteado.
Ok.
Sí.
All right.
Interesante que los dos vivían en la costa este y ahora están en Colorado.
¿Verdad? Uh-huh. Y el clima ha sido un poco diferente para ustedes, ¿que no?
Sí, mucho.
Bueno, ¿de Chile o de Virginia?
Es muy similar porque yo vivo en el parte norte de Chile. Es muy cerca del desierto de Atacama, entonces es más o menos diferente, pero de Virginia, muy diferente. Ahora en Virginia hay mucho nieve.
Mucha nieve, ok. Ivo, el clima.
Bueno, para mí es un clima sumamente diferente porque de venir de un lugar donde es 100, 112 así de grado, a como yo llegué en enero, pues era negativo 5, negativo 10, es sí, completamente diferente.
Y me acuerdo cuando estábamos esperando una nieve en enero y estabas emocionado, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
era algo diferente.
Sí, porque pues como vivía en New Jersey, pues, y como me mudé para Puerto Rico otra vez, como que ver nieve otra vez era algo nostálgico. Como que algo cuando okay. de pequeño.
Bueno, podemos hablar todo el día de Virginia, de Chile, de Puerto Rico, pero vamos a platicar un poquito sobre la organización AmeriCorps. ¿Qué es AmeriCorps?
Sí. So, la organización de AmeriCorps es un programa del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este programa enfoque en los jóvenes después de graduar colegio o la universidad. Y es una oportunidad para entre las otras comunidades y servir y apoyo a los miembros de esta comunidad. Hay diferentes tipos de programas enfoque en las niños como nuestras o con los en medio ambiente, como aprender a ser una maestra. Hay muchos diferentes tipos y nuestra oportunidad se llama Alpine Achievers Initiative.
Uh-huh. Ok.
Muy bien.
¿Algo que quieras agregar, Ivo?
No, Berkeley, yo creo que dijo más o menos lo que yo iba a decir, que era solamente que pues, AmeriCorps se, básicamente se enfoca en servir diferentes partes del estado y no solamente es una cosa, como por ejemplo, no es solamente educación, sino hay diferentes programas, diferentes maneras que te puedes desarrollar, que si no quieres hacer, por ejemplo, el de nosotros, que es educación, y quieres hacer, porque también hay de FEMA, hay otros lados de para bregar en los bosques, que solamente hay diferentes programas que te puede ayudar a desarrollar después del colegio, después de la high school.
Y yo sé que aquí en el Valle hay toda una comunidad de voluntarios, porque también sé que el Boys and Girls Club tiene, uh-huh. tiene voluntarios, creo que el Farm Park también tiene voluntarios, no sé si son de AmeriCorps o otras personas. Entonces nosotros tenemos la dicha de,
pues sí,
de ser un destino. Uh-huh. Hablando del destino, ¿ustedes pueden escoger a qué estado van o nomás les dicen, sabes que estás en New Jersey o Puerto Rico, en Virginia y vas a Colorado?
Sí, entonces para nuestro programa hay diferentes niveles de AmeriCorps. Tú puedes entre un programa se llama NCCA. Es como tú tienes un sitio, pero no puedes escoger. Es en todas las partes de este país. Y hay un otro se llama Vista y tú puedes elegir dónde quieres hacerlo. Uh-huh. Y nuestras es el tercer opción es para este estado solamente. Entonces nosotros escoger Alpine Achievers Initiative y después nosotros ponemos elegir un cosas ciudades entre este valley, pero nuestro jefe es elegir cuál nosotros vamos a servir.
Ok.
¿Y qué servicios les están ofreciendo ustedes a nuestros alumnos?
Por lo menos los servicios que estamos ofreciéndolos a los estudiantes es... por lo menos en mi caso, yo estoy ayudando a los estudiantes que solamente hablan un lenguaje, que sería el español, y los ayudo en traducir los trabajos, o no solamente eso, también ayudarlos en otros diferentes tipos de materia que ellos no puedan entender o que se les haga difícil desarrollarse en esa área.
Muy bien, ok. ¿Trabajas mucho, Berkeley, con los estudiantes de que hablan es el español, ¿verdad?
Sí, sí.
Ok, muy bien.
Bueno, ustedes vienen de diferentes partes del país o otro país en sí. ¿Qué es lo que han visto que es diferente aquí en nuestro sistema de donde ustedes vienen?
Sí, cuando era un niño, mi escuela siempre enfoqué mucho en deportes. Deportes es muy importante en Virginia siempre, pero aquí en el Valley no es enfoque. Enfoque está en la académica y cómo nosotros podemos asistir nuestros estudiantes en todos aspectos. Es muy importante aquí, es muy diferente para mí.
Qué interesante eso, porque a nosotros nos han dicho que sí hay un gran enfoque en los deportes, pero es interesante tener una opinión de alguien de afuera.
¿Verdad?
Porque yo pienso que es un balance... Bueno, o sea, sí uh-huh. tenemos una cultura uh-huh. de deportes y de mucho honor en eso, pero sí es interesante.
Sí, y Berkeley también trabajaste con el grupo de teatro en Ortega.
Sí, verdad. Pero cuando era un niño de teatro no es importante, es, no es duro como solamente deportes, pero ahora no hay una diferencia, los niños pueden hacer lo que quieren. Es un sistema muy apoyo para nuestros niños, están en Ortega y me encanta este aspecto mucho.
Muy bien, ok. Ivo.
Por lo menos lo que yo he visto que es diferente así ha sido más como que, por lo menos yo pienso que la educación aquí ha sido más, más organizada o más estructurada que en Puerto Rico. Y también he visto como que hay diferentes variedades de actividades o diferentes programas que los estudiantes pueden unirse. Como por ejemplo, en Puerto Rico solamente hay los programas, no programas, sino como actividades que pueden unirse, sería como el baloncesto, pelota, no como acá, que acá pueden unirse baloncesto, pelota, wrestling, teatro, diferentes actividades que pueden hacer después de las escuelas.
Okay. Sí. ¿Y qué fue lo que les hizo iniciar esto en AmeriCorps? ¿Qué les hizo estar parte de esta organización de AmeriCorps?
Por lo menos lo que a mí me hizo tomar la decisión fue que pues en Puerto Rico yo estaba trabajando para Walmart y como que sentía que estaba estancado ahí, como que quería hacer algo más, un servicio o no sé, como que hacer algo más grande. Y pues me acuerdo que yo apliqué para FEMA Corp. y me aceptaron, pero la paga no era tan buena como que para, por lo menos para vivir, digo yo, de comida y eso así. So, pues, tuve que rechazar esa oportunidad y de momento, una noche, yo estaba ready para dormir y recibo un email. Y ahí es cuando veo que el email era de Alpine Achievers y como pues vieron que yo tenía experiencia en educación, que me gustaba bregar con estudiantes y eso, pues ahí fue que yo como que le cogieron interés en mí y apliqué.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí. Y para mí es porque para nuestra organización hay dos partes. Nosotros estamos en las escuelas y durante, porque solamente hay 4 días en semana en las escuelas, el 5 días yo trabajé con los niños homeschool. Sí, y nosotros practicamos actividades de recreación afuera siempre. Entonces, esta es una pasión de mi vida y yo siempre estoy en el bosque y campamento mucho y trekking mucho y escalar. Entonces, esta parte fue muy importante cuando yo elegí cuál programa de los AmeriCorps tú quieres hacer. Pero cuando yo gradué el año pasado en mayo y yo quiero hacer algo con los niños, algo en una nueva parte del país. Yo trabajé en Colorado, en Evergreen, durante el verano sí, de 2023, sí. Y me extraño este espacio mucho, entonces yo quiero regresar.
Okay.
Qué bien.
¿Quieren seguir en la educación ustedes?
Yo por lo menos sí pienso seguir en la educación. Como mencioné anteriormente, que me encanta bregar con los estudiantes. Y no tan solo eso, también quisiera ser como lo que fueron dos maestros para mí, que fueron mi inspiración de ser como ellos. Bueno, que todavía a mis 24 años que llevo vivo, todavía yo me acuerdo de ellos. Y siempre pienso como que quisiera ser como ellos para lo que yo quisiera hacer para los estudiantes, lo que esos maestros fueron para mí.
Oh, muy bien.
Muy bien.
¿Berkeley?
Sí, pienso que sí. Mi madre es una maestra y siempre es una parte de mi vida. Ella tiene un servicio de privacidad para personas con discapacidades de educación. Entonces, es un aspecto de mi familia y posible mi futuro también.
De futuro. Muy bien.
Bueno, ustedes vienen de diferentes partes del país, todavía son jóvenes y han tenido experiencias en otras partes. Y cada oportunidad es una experiencia una oportunidad de crecimiento. La pregunta es, ¿qué han aprendido de ustedes mismos en esta posición que tienen ahora?
Por lo menos yo lo que he aprendido es que cada... siempre he sido alguien paciente, pero como que nunca ha sido en el sentido de como que bregando con niños. Pues aprendí como que los estudiantes vienen de diferentes áreas, que no todos saben lo mismo, que aprendí de mí mismo como también saber de dónde ellos vienen, cómo yo puedo ayudarlos, y también he aprendido también sobre pues que yo tengo también que aprender más para ayudarlos a ellos.
Oh, okay.
Bien. Yo aprendí mucho de mis niños siempre, pero para mí la cosa más importante ahora es cómo continuar apoyo a los niños siempre. Cada semana, cada día, cada momento con ustedes, porque mis niños tienen muchos desafíos en generalmente, porque es... no hay, en sus lenguas nativas no hay un sistema familiar, entonces cómo yo puedo apoyar siempre ustedes es muy importante para mí, y cómo continuar a construir una relacionado con cada niño que yo trabajar junto.
Okay. ¿Cuánto tiempo van a estar con nosotros en Ortega?
Yo empezó en agosto, y para ahora no sé, mi contrato fin en mayo, pero yo tengo una entrevista el próximo semana. Sí, yo
¿en quiero, Ortega?
No, con AmeriCorps, porque yo quiero continuar con AmeriCorps, y aquí en Ortega es muy importante para mí, pero posible en el futuro, no sé.
Okay.
Yo por lo menos creo que estoy como Berkeley. Yo por lo menos empecé en enero, y yo solamente iba a quedarme hasta julio, pero pues ahí fue que me enteré sobre un programa que se llama Catalyst, que te ayuda a ser un maestro también, y pues yo creo que mañana tengo también una entrevista sobre eso para seguir en AmeriCorps. Y ¿cuánto tiempo me quedaría en Ortega? Pues ahí no sabría decirte, pero me voy a quedar más tiempo.
Ok, all right.
Qué bien. Los dos han platicado de sus estudiantes y lo que han aprendido de ellos. Platíquenos alguna historia de las muchas historias de éxito que han tenido de esos estudiantes.
Para mí es un cosa chiquitito, es muy simple, pero yo tengo una niña. Ella tiene muchos desafíos con matemáticas, es normal, sí, pero ella y yo trabajan mucho con esto siempre, y yo cuando yo escribe 7, yo pone cada otra línea en la media de esto. Uh-huh. Y un día yo voy a grado otros papeles y yo miro, ¿por qué un 7 con un línea? Porque es mi niña, es mi chica, es siempre copiar. Es muy simple, pero es como un aspecto de un impacto yo tengo para ella, es muy grande, pero es cosa muy simple, no sé.
Ok, gracias.
Como mencionaron, yo sé que hay muchas historias de éxito, pero unas que me puedo que he tenido ha sido que pues mis estudiantes... he visto cómo han progresado académicamente, en el sentido de que, por ejemplo, antes de yo llegar, pues vi sus notas y pues no eran notas tan agradables, pero como yo he podido ayudarlos y cómo han aprendido diferente ahora, he visto cómo ha subido ese nivel académico de ellos, y en parte pues me hace como que orgulloso saber que pues...
Sí, cómo no.
Que he podido enseñarlo de una buena manera.
Ok, gracias. ¿Qué les llena el corazón de su trabajo?
Para mí es siempre los niños. Siempre hay un enfoque en chisme, un promo, es algo, yo quiero decir yo quiero hacer es nunca hacer, es tarea, pero es siempre... una cosa muy cómica con mis niños.
A mí algo que me llena el corazón es ver mis estudiantes todos los días y la manera que, cómo hemos desarrollado una amistad en parte. De que me acuerdo que un día, bueno, hubieron dos días que yo falté por la enfermedad y me acuerdo que el próximo día los maestros me estuvieron diciendo como que mira, los estudiantes estaban preguntando dónde tú estabas y pues yo les dije que tú estabas enfermo y ellos como que, ¿qué? ¿Cómo que estás enfermo? ¿Por qué no estás aquí? Y como que saber que pues, como que esa bondad que tenemos o que ellos me tienen me hace como que seguir, como que... Pues me levanto todos los días como que voy a ver a mis estudiantes, de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a aprender y sí, básicamente ver a mis estudiantes.
Muy bien, gracias.
Si tuvieran una varita mágica y pudieran cambiar alguna cosa sobre el sistema educativo, ¿qué sería?
Si yo tuviera una varita mágica, quiero cambiar cuánto tiempo y la calidad de tiempo nosotros tenemos con cada estudiante, porque cada estudiante cuando reciben más tiempo, reciben más apoyo, reciben más oportunidades para cada futuro. Y es importante porque esta es la primera actividad y realmente no hay más tiempo, no hay bastante personas y bastante asistencia en el mundo.
Si yo tuviera una varita mágica y algo que pudiera cambiar en el sistema educativo sería implementar más, no sería tecnología, sino más como que accesibilidad para los estudiantes que hablan solamente un lenguaje, porque pues en la escuela donde en Ortega tenemos unos audífonos que sirven para traducir lo que el maestro dice, pero eso sería más vocal, entonces cuando el maestro habla. Pero ya cuando el maestro está enseñando en el está enseñando algo en el proyecto o una presentación, ya que sería en inglés o en el lenguaje que sea, el estudiante no lo entiende porque pues no sabe leer ese lenguaje. Que me gustaría, como mencioné anteriormente, que implementar diferentes accesibilidades para los estudiantes para que puedan aprender lo mismo que están aprendiendo los estudiantes en ese mismo salón de clase.
Ok. Gracias por estar con nosotros, Berkeley y Ivo. Les deseamos todo lo mejor en su trabajo con los jóvenes y también en las entrevistas que tienen los dos. Y ojalá que sigan en la educación porque yo sé que están haciendo una diferencia por nuestros estudiantes. Gracias. Vamos a seguir con el segmento siguiente, próximos eventos.
Maestra, la temporada de exámenes estatales ya está aquí.
Sí, ya empieza.
Empieza en la siguiente semana.
Ajá.
Y vamos a estar enfocados y en este modo como distrito por las siguientes 3 semanas con los exámenes. Más aparte, cuando los estudiantes faltan, también se les tiene que dar una oportunidad. Entonces pedimos la ayuda a los padres de familia a que nos ayuden en casa a hablar de la importancia del examen, pero también que nos ayuden con las sugerencias generales de que duerman bien los estudiantes, que coman desayunos y comen en casa y que estén listos para realmente enseñarnos lo que han aprendido.
Sí, es muy importante tomar este examen en serio, ¿verdad? Porque si uno solamente lo hace, pero sin ganas, entonces no nos va a dar unos datos que podemos usar.
Correcto.
Para ayudar a los alumnos. Pues gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Alamosa.
Radio Educación es un podcast dirigido por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente, vecinos. Y acuérdense, educar a nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.